Yo estaba en la universidad dando mis clases tan feliz.
No me quiero hacer el interesante pensando que soy indiferente a lo que digan los demás.
Si los ciudadanos creen que esto tiene algún sentido y algún valor, que nos apoyen. Pero no nos vamos a disfrazar de candidato, ni a decir lo que los demás quieran oír. La alegría que me da es no tener que reciclarme rodeado de 12 expertos en estos asuntos que me dicen dónde tengo que mirar, qué frases debo decir, qué canciones debo cantar y cómo me tengo que vestir. De verdad, yo voy así, como soy.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Yo más bien tenía temor de empachar.
Ángel Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola. A La Ventana de Madrid. ¿Cómo está?
Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias.
Ya veo que no le hace mucha gracia esto de los asesores de imagen.
No, yo necesito mucha ayuda. Mucha ayuda, pero no ayuda para acabar siendo yo mismo. Para acabar siendo yo mismo procuro arreglármelas, ¿no? Pero necesito muchísimas personas cerca que me indiquen, que me apoyen, que me señalen, que me ayuden. Pero ya digo, no en la dirección de hacer de mí otra cosa. Ya no tengo remedio.
¿Se ha sometido ya a la sesión esa de tortura de los flashes? ¿A la sesión de fotos?
Bueno, sí, he pasado por algunas sesiones de fotos. No,
¿cómo ha ido?
No es lo que más me gusta del mundo, pero yo comprendo también que, aunque no me gusta la política de personajes, también la política se hace con personas y es lógico que a veces se quiere conocer o estar cerca o ver qué mirada tiene uno o cómo siente o cómo palpita, ¿no?
Y han encontrado el lado bueno.
No, yo
de la fotografía, digo.
No tengo lados buenos. Los dos son bastante regulares.
A juicio de Ángel Gabilondo, en esta campaña sobran coletas, tatuajes morbosos, disfraces de bombero, sofás en la calle y faltan programas, ideas y debates políticos de verdad.
Hombre, lo que sobra no sé. Lo que desde luego hace falta en una campaña es hablar de propuestas realistas, concretas, hacerlo sobre proyectos y hablar sobre todo de cómo vamos a afrontar los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas. A mí eso me parece una campaña. Y mirar allí, hacia donde hay que mirar, que es al ciudadano que uno es y a los ciudadanos que están ahí. Si no miramos ahí, yo creo que nos equivocamos. O si nos tomamos a broma lo que ellos son, pensando que lo que hay que hacer es producir espectáculos, ¿no? Lo que hay que hacer es producir propuestas y atender a las demandas.
Hablando de espectáculos, ¿a usted le gusta ver a un candidato subido a una silla de ruedas para presentar sus propuestas en materia de discapacidad?
Bueno, cada uno tiene un estilo en la forma de hacer valer sus convicciones. Lo que importa es que se vean cuáles son esas convicciones y cuáles son las apuestas, ¿no? Cada uno a su modo. Yo también, de la misma manera que yo he dicho que no quiero que hagan de mí otro, pues también me parece que cada uno está en su derecho de hacer valer sus razones en el modo que estime mejor. Yo tengo un estilo que es el mío y respeto también que los otros tengan el suyo.
Se va a escuchar a usted mismo ahora mismo, en unos segundos. Se va a escuchar durante el pasado domingo en la clausura de la convención municipal del PSOE.
¿Saben lo que va a ocurrir? Que la nouvelle vague, la nueva ola, va a triunfar. ¿Y saben cuál es la nueva ola? La nueva ola es el individualismo. Y el individualismo, además, llevado a su peor condición, el egoísmo personal y político.
Avant de perdre ma face. Et de m'éteindre comme un vieux mégot. Mon tout dernier regard.
Algunos compañeros suyos de partido dicen que a veces eleva demasiado el nivel del discurso a los mítines.
No, yo no lo creo.
Esto de la nueva ola.
No, pero es que también a veces pensamos que los que nos están escuchando son personas torpes y que nosotros somos seres superiores, que tenemos que bajar el nivel para ponernos a su altura. Yo, para estar a la altura de los que me escuchan, no tengo que bajar el nivel ni subirlo. Yo creo que los ciudadanos son muy inteligentes y además capaces de comprender distintos registros de discurso, ¿no? Hombre, tampoco no se va a hacer el erudito, porque no lo soy, ¿no? Pero hay que estar cerca y hay muchas maneras de estar cerca.
Que usted lleva a la radio, seguro que no es un medio ajeno, así que le voy a pedir que nos presente la música que estamos escuchando de fondo.
Bueno, Dominique A, Je t'ai toujours aimé, es un, bueno, basta oírlo, ¿no? Es un cantante innovador, ¿no? Esta es una de las canciones quizá más convencionales, pero siempre muy atrevido en las letras y en el modo de componer.
¿Usted quiere debatir con el resto de candidatos a la Comunidad de Madrid? ¿Está dispuesto a irse a una tele, a una radio, no sé, a un medio digital y plantarse allí discutir o debatir con Cifuentes en un cara a cara o con el resto de candidatos en un debate a 4, a 5 o a 6 bandas?
Yo quiero, pero además creo que debo. Me parece que es una obligación también el contrastar y confrontar posiciones, proyectos y programas y puntos de vista. Y estoy dispuesto a hacerlo como es mi obligación, ¿no? Yo creo que los ciudadanos deben saber qué proponemos cada uno y qué modelo tenemos de sociedad y qué proyecto es el que creemos que va a responder mejor a sus necesidades y a sus necesidades sociales, así que yo estoy dispuesto. Luego habrá que buscar, seguro que hay personas que saben de esto, cuál es el formato más adecuado, pero yo estoy abierto a hacerlo con todos.
La oferta está ya sobre la mesa. ¿Se ha movido algo? ¿Hay algún primer planteamiento de debate?
No, que yo sepa no. De lo que yo sepa no. Lo único que yo quiero es subrayar mi disposición.
¿Y prefiere hacer un cara a cara o un debate, como digo, a varias bandas?
A mí me resulta eso indiferente. Lo único que quiero es que haya un debate. Que si se hace un formato que sea posible conversar. No digo que cada uno demos una conferencia, ni tampoco que sea alargado, pero sí que podamos hablar, que podamos hablar. Yo creo que la política es también conversación y diálogo, y a veces faltan esos espacios.
Bueno, voy a materias concretas del programa electoral, que seguro que todavía están perfilando. Esta semana, ayer mismo, usted se reunía con los rectores, menos el de la Complutense, pero con todos los rectores de las universidades públicas madrileñas. Ellos piden más dinero, piden también rebaja de tasas. Usted, que además ha sido rector, seguro que comparte esa reclamación, pero yo le pregunto, ¿de dónde se saca más dinero, no? Si se recortan los ingresos en caso de bajarse esas tasas.
Bueno, ayer estaba la vicerrectora de la Universidad Complutense, porque el rector estaba en campaña electoral, pero estaba allí presente, y en todo caso, es verdad que la rebaja de tasas no es solo un asunto económico, ¿eh? Ni siquiera está claro que con las tasas actuales haya habido una mayor recaudación, porque a veces son tasas que tienen que ver con másteres, que lo que hace es que otros vayan a otras comunidades, porque aquí son especialmente caras, o haya menos personas que se matriculan. Yo creo que las tasas de los másteres y de los grados se tienen que reducir por razones de equidad y de igualdad en las posibilidades de acceso a la universidad. La universidad no puede ser un espacio solo para privilegiados. Yo creo que todos aquellos que por razones y condiciones y talento están en disposición de venir, ¿no? Nadie nunca jamás por razones sociales o económicas se tiene que quedar sin estudiar. Y ahora está pasando, pero está pasando incluso en clases medias que tienen dificultades. Y todavía no es una propuesta ni para hacer caja o mayor o menor, ni para lograr más o menos adhesiones, sino por justicia. Y luego, es verdad, también estamos diciendo 400 millones de euros para captar o recuperar
mucho dinero,
talento.
Mucho dinero, ¿eh?
Sí, es dinero, pero todo está cuantificado, ¿eh? Yo tengo una mala costumbre espantosa, que es que hago lo que digo, o al menos procuro hacerlo. Y claro, yo también tenemos que ver hasta dónde alcanza la deuda de la comunidad. Espero que no haya sorpresa, ¿no? Pero en todo caso, sí es cierto que hace falta también concienciarnos de que son necesarios los impuestos, por ejemplo, pero los impuestos para los servicios públicos, y los servicios públicos tienen que ser eficientes, transparentes, rendir cuentas, y desde luego que nadie se apropie jamás de aquello que es de todos. A nadie le hace gracia pagar impuestos.
Entiendo, ¿eh? Entonces que usted propone que para mejorar los servicios, en este caso la educación, a lo mejor hay que tocar un poquito o elevar un poquito esos impuestos. Y luego, evidentemente, convencer a la gente de que va a pagar un poco más para tener mejores servicios.
Eso es. Y bueno, primero, el discurso este, que a veces yo comprendo que por celeridad se hace, algo así como no sé qué partido va a bajar todos los impuestos.
No, el Partido Popular lo lleva en su programa.
No, pero eso suele coincidir también con épocas que no suelen ser exactamente la primavera, sino las elecciones. Entonces, luego veremos qué ocurre en la realidad. Digo, a veces se suben y luego se bajan, pero se bajan menos de lo que se han subido, pero en fin, yo no voy a entrar a hablar del Partido Popular. Yo lo que sí quiero decir es que sin hacer el discurso de los ricos y los pobres, de los sin hacer el discurso de los explotadores y explotados, que desde luego explotadores y explotados hay también muchas más personas, que son personas que honestamente y justamente tratan de vivir, sobrevivir, salir adelante, no están explotando a nadie, propiamente tampoco son explotados, pero no quieren que haya nadie explotado, ni explotadores, y están dispuestos a hacer un gran esfuerzo. Yo creo que las clases medias han hecho el esfuerzo grandísimo, y no digamos ya los que están en situación de indefensión, pues vamos a pedir un esfuerzo a los que tienen más, ¿no? Y yo creo que nadie, pero hay muchísimas personas, se extrañarán, ¿verdad? Porque no sé qué idea tenemos de las personas que comprenden que tienen que hacer más esfuerzos y tienen más, sobre todo digo, si eso va a políticas públicas, si eso va a políticas sociales, si eso va a servicios sociales y no se lo queda uno o se malgasta. Entonces, yo reivindico y reclamo a mí mismo y a los demás el deber cívico. Y esto significa, yo no estoy de acuerdo, como algunos dicen, bueno, el dinero mejor en el bolsillo que en los caudales de la comunidad. Pues yo no quiero meter en ningún caudal nada. Yo lo que quiero es servicios públicos para todos y para todas de calidad. Y eso, pues, espero que sea gracias al esfuerzo de todos, muy especialmente del que más tiene.
Quiero conocer
pero
también...
no asustemos a quienes han hecho ya el esfuerzo.
Quiero conocer sus planes para otros niveles educativos, hemos hablado de la universidad. Quizá tenga menos repercusión mediática, pero desde luego hay aspectos como la formación profesional que no pasan por su mejor momento. Hay una fuerte demanda, hay un FP dual aquí en Madrid que emplea temporalmente y de manera bastante precaria alumnos en empresas. Hay ayudas públicas, becas para estudiar en centros privados. ¿Ustedes tienen alguna idea para que esa formación profesional deje de ser la salida educativa, o eso parece al menos, al fracaso escolar?
Bueno, yo siempre he dicho que tengo dos hijos y uno ha hecho formación profesional y ni es menos listo que el otro, ni de una familia distinta, que solo decir que yo sepa. Y desde luego... es una persona de absoluta dignidad, de absoluta formación, de absoluta competencia y por tanto yo no tengo esta idea que a veces tienen algunos de que a la universidad van las personas maravillosas o de familias extraordinarias y que al FP va el que o no tiene medios o no tiene capacidad. Esa excisión, primero, no es verdad. Y segundo, lo que no me parece bien es que se hagan políticas encaminadas a hacer una especie de selección o darwinismo social que clasifica así ciudadanos. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, hacen falta más plazas para eso. Es que nuestro programa de luego habla de la creación de 25.000 plazas en Madrid de formación profesional, porque a veces faltan plazas. Y también hay que buscar centros integrados, ¿no? Y lo que hay que es vincular todos los sistemas de enseñanza. Y desde luego, las tasas en formación profesional hay que quitarlas. Algunos extrañarán, dirán, son pocas, y es poco dinero. Bueno, es poco dinero para el que tiene. Para el que tiene todo le parece poco. Pero hay personas que a veces les cuesta esto y les cuesta más allá de lo posible. Así que nosotros sí que somos partidarios de quitar las tasas, ¿no? Otra cosa es que haya que hacer políticas muy específicas. Bueno, no me quiero extender, pero al menos estas dos medidas sí quería decirlas.
Voy rápido. La I+D+I, hemos oído hablar mucho de este término en el PSOE, en el PP, emprendedores, esto del I+D+I. Esto se emplea muchas veces también en campaña, un poco la ligera, para deslizar a veces una imagen de pseudomodernidad, pero sin que hayamos visto, al menos de momento en España, un proyecto concreto y serio. ¿Esto es una milonga o se puede hacer algo de verdad?
No, es que se hace mucho en las universidades de España, de Madrid, por ejemplo. Es que en Madrid hay un esfuerzo enorme. Lo que pasa es que no ha habido una política tampoco de impulso a esto. En 2008 había en Madrid unos 66 millones de euros dedicados a I+D+I. Ahora hay 41. Y lo que ocurre es otra cosa. A veces se dice desde Madrid, no, pero es que aquí hay una gran inversión en I+D+I. Pero es en general dinero o recursos que han captado las propias universidades a través de su acción. Recursos de proyectos europeos, de entidades o instituciones públicas o privadas. Y yo creo que Madrid, la verdad, la subvención que pasa a través de la investigación, la ciencia, la innovación, el desarrollo, la cultura, o Madrid es eso, no será nada, y es a través de las universidades y organismos y centros de investigación. Y lo creo porque, entre otras cosas, se ha hundido la industria en Madrid. Hay que hacer un plan de reindustrialización y hay que saber en qué, además, y hacen falta, bueno, hasta donde yo conozco, Madrid es solo delante de Baleares la que ha hundido más la industria. Y entonces el hundir la industria además significa hundir muchas veces a familias muy concretas, ¿no?, que luego aparecen en otros lugares como con gran indefensión. Bueno, ¿qué plan de industrialización se puede hacer sin I más D más I y vinculado a las universidades? Madrid va a ser lo que sean sus universidades. Y esto lo interiorizamos o estamos perdidos. Tenemos muy buenas universidades y ya no empieza a ser tan bueno el sistema universitario. Y yo creo que eso obedece también a determinadas políticas, entre otras también a la pérdida de personal, que ha habido unas 2.000 personas menos trabajando en la universidad, y de recursos, mire, ha descendido el 12% el presupuesto de la comunidad. Entonces lo puedo entender que se haya que hacer un esfuerzo, pero es que ha descendido el 35% el presupuesto de las universidades. Entonces, que se diga, bueno, es que estamos en tiempo de crisis, vamos a hacer un esfuerzo, vale, pero el 35%...
Quizás se ha metido la tijera donde no tocaba. Bueno, sanidad. ¿Acude usted regularmente a la sanidad pública?
Sí, sí.
¿Tiene seguro privado, por ejemplo?
No, yo estoy en la sanidad pública.
¿Completamente?
Completamente.
¿Dónde está el límite entre la colaboración público-privada en materia sanitaria? ¿Un hospital, no sé, modelo Valdemoro, por ejemplo, es admisible para Ángel Gabilondo?
Bueno, yo creo que lo que importa fundamentalmente es la atención a los ciudadanos, la atención primaria, que tiene que ser mucho mejor, las atenciones de urgencias, que hay que garantizar que en 4 horas hayan resuelto, incluso diagnosticado y pronosticado lo que puede hacerse, la atención a los que están enfermos en situación de cáncer, la atención bucal de los niños. ¿Por qué pongo en primer lugar la atención, sobre la que podría hablar mucho tiempo, y el respeto a los profesionales? Pues porque el debate público-privado, que me parece absolutamente decisivo, va acompañado de otro debate. Es que exactamente la privatización lo que hace es hacer más caro el sistema, más caro. Y yo de luego no estoy de acuerdo, por muchas razones, también por principio y convicción, de que la universidad, perdón, el sistema sanitario se privatice. Tendremos que ver también los contratos que se han hecho y pedir estrictamente el cumplimiento de esos contratos, ¿eh? Porque solo con el cumplimiento estricto de esos contratos probablemente la situación cambiará un poquito. Y desde luego ver hasta qué punto, en su caso, habría que tomar alguna medida más. Pero yo no quiero privatizar absolutamente nada, y menos la sanidad, porque me parece, entre otras cosas, menos eficiente y más cara. Alguno dirá, pues bueno, hemos ido a centros que la gestión se ha hecho privada y va muy bien. Pero es que si uno mira la cantidad de dinero que se ha dedicado a esos centros en el último tiempo, se verá que ha habido mucho más inversión en esos centros que se han privatizado la gestión que en los otros. Probablemente también para que se vea que van mejor. Claro, eso tiene que ver a veces con la inversión que se ha hecho.
Hay que remontarse a los espíritus del pasado, a los espíritus de Tierno, a los acuerdos del 77, o hay que situarse con los pies en el año 2015 y punto.
Sí, yo que es más importante.
Escucho muchas veces hablar mucho del pasado y poco del futuro.
No, yo estoy muy de acuerdo y me gusta que lo diga, ¿no? Porque hay que introducir más bien el futuro en nuestras decisiones. De esto habla mucho Innerarity, que más que andar con nostalgia. Yo no tengo nostalgias de ningún pasado, ¿no? El pasado ha sido también merece todo mi reconocimiento. Hay que agradecer a los que nos han traído hasta aquí. Yo siempre quiero un pacto intergeneracional, pero mi proyecto no es un proyecto de volver a ningún pasado.
No me diga que se pone caléxico para correr por Madrid.
Bueno, yo en general solo correr sin poner música, ¿eh? O sea que voy más bien enredando en mis cosas. A veces ensayo estas entrevistas, no, es una broma, pero no suelo poner música. Pero caléxico me gusta por lo que es y por lo que significa, ¿no? Música de frontera, música mestiza, música también un poco marginal, me gusta.
Gabilondo es un folky. ¿Por dónde le gusta correr en Madrid? Es complicado, bueno, hay zonas que están muy contaminadas.
Bueno, yo he corrido mucho tiempo en el Retiro, ¿no? Por distintas razones, también, al menos como ministro. Pero, bueno, ahora solo correr en Arturo Soria. Solo hacer desde mi casa 5 kilómetros en una dirección y 5 en la otra, 10 kilómetros. Ahora, corro como corre una persona de mi edad, trotando más que otra cosa.
Que una de sus palabras favoritas es gracias, así que Ángel Gabilondo, gracias por venir al programa y le espero aquí la última semana de campaña, la semana del 24M.
Sin duda que estaré aquí, será un gusto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.